Y una formas lo mucho que la quieres. ¿A qué esperas? Acércate al Corte Inglés y sorpréndela.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, les saludamos ahora desde COPE Canarias. Gracias por sintonizar con nosotros en este viernes 29 de abril de 2016. Canarias tendrá más margen para elaborar los presupuestos del próximo año. Hacienda ha ampliado el tope de déficit para todas las comunidades del 0,3 al 0,7%. Pero queda pendiente que el Ministerio de Hacienda y que el ministro Cristóbal Montoro nos conceda elevar el techo de gasto. Esto permitiría que el archipiélago contara con unas cuentas más expansivas. Se cifran en 240 millones más que podría gastar Canarias. Esta y otras peticiones son las que va a solicitar Fernando Clavijo en el encuentro que va a mantener con el ministro de Hacienda en una reunión bilateral que está pendiente. Recordemos que el gobierno regional reclama un listado de compensaciones por ser los campeones en el cumplimiento del déficit. De momento, solo contamos con lo mismo que el resto de comunidades.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melissa Torres, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Comenzamos nuestro resumen informativo con el juez Salvador Alba, sustituto provisional de Victoria Rosé en el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Pasaba por los micrófonos de COPE Canarias y decía que no siente ningún tipo de animadversión contra Victoria Rosé, ni tampoco es amigo de José Manuel Soria. Además, dijo que se abstendría en una investigación si tuviera una relación con una pareja implicada.
Así es, la diputada de Podemos, Victoria Rosell, que como saben renunciaba a su cargo en la Diputación Permanente por la investigación que abría el Supremo por presunto delito de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de la justicia a raíz de una querella que planteaba el ministro Soria. En COPE, Rosell se defendía de las voces que aseguran que con esa renuncia busca un mejor trato judicial.
No, yo no estoy eligiendo tribunal, yo estoy yendo al que me corresponde. A ver, cuando estamos aforados y se considera un privilegio y me quedo en la Diputación Permanente y sigo ostentando cargo público de carácter político, parece un privilegio. Y si renuncio, también parece que estoy haciendo trampa. Por favor, seamos un poco de honestidad intelectual en los planteamientos.
Hablábamos precisamente con Salvador Alba, el juez que remitió el informe al Supremo para que estudiara la posibilidad de iniciar una investigación contra la diputada. El magistrado asegura que no tiene ninguna animadversión hacia Rosell ni tampoco es amigo de Soria. Señalaba que los jueces tienen la posibilidad de abstenerse si alguna causa que investigan tiene relación con su entorno más cercano.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, no sé si esta es la situación que se da, porque no me corresponde a mí determinar.
Mientras el politólogo y fundador de esta formación, Juan Carlos Monedero, acusaba al PP de echar estiércol sobre la honorabilidad de la jueza. Denunciaba además la relación del juez Alba con el ministro Soria.
Resulta que un juez, que es el que sustituye a Victoria Rosell, en vez de buscar cómo perseguir al encausado, decide perseguir a la jueza que sustituye. Un señor que está unido por una relación de amistad con Eligio Hernández, que es el abogado al cual el mentiroso Soria recurre para hacer esta acusación que la Fiscalía dice que no existe. En fin, creo que hay demasiados elementos que demuestran que esto es un juicio político.
Cambiamos de asunto. Canarias dispondrá de un mayor margen de gasto por la ampliación del objetivo del déficit, que pasa del 0,3 al 0,7%. Lo aprobaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la tarde de ayer y lo confirmaba la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, al término del encuentro. Apuntaba Dávila que el presidente Clavijo y el ministro Montoro van a concretar las compensaciones que tendrán en las islas durante un encuentro bilateral que se celebrará próximamente.
El haber cumplido va a tener su reconocimiento, pero en este caso nosotros entendemos que por coherencia, porque nunca hemos estado de acuerdo con la distribución vertical que se hace de la distribución del déficit, nos hemos abstenido. Nos han remitido a la bilateral y esa bilateral se va a celebrar entre el presidente del gobierno y el ministro Montoro, y en esa bilateral es donde se van a concretar el margen que va a suponer para Canarias esta nueva senda.
Por lo demás, nos centramos en el paro. Baja en Canarias en el primer trimestre del año en 11.900 personas, un 3,99%. En las islas el número total de parados se sitúa en 285.000 personas y la tasa de desempleo disminuye hasta el 26%. Lo apuntaba la encuesta de población activa. Los sindicatos estiman que el dato es poco relevante porque baja también la población activa. Carmelo Jorge Delgado, secretario de Comisiones Obreras.
Una cifra que sigue siendo poco relevante, más si tenemos en cuenta que es el primer trimestre del año y que incluye la contratación de Semana Santa. El dato simultáneo es que también ha bajado la población activa, con lo cual incluso se relativiza más la cifra de descenso del paro. Desgraciadamente tenemos que repetir el análisis que hemos hecho ya con otras publicaciones de la EPA, que es que lo que indica, en nuestra opinión, es una economía con el electrocefalograma plano.
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ve en estos índices una continuidad en la evolución de la economía. Escuchamos a la directora Lola Pérez.
Desde luego es un buen dato, también nos ha favorecido el hecho de que la población activa no ha crecido de manera importante, presionando el mercado de trabajo, y ha permitido dar esta cifra, una cifra que, bueno, como te comentaba, va reduciendo ese número de parados, pero es una línea en la que tenemos que seguir trabajando, porque desde luego un 26% de desempleo es inasumible en cualquier sociedad, y en esa línea tenemos que seguir apostando para reducir estas cifras, ¿no?
Satisfecho también está el gobierno regional, que destaca que la tasa de paro, situada en el 26% en el primer trimestre, según la EPA, es la más baja de los últimos 7 años, bajando en el último año desde el 30,8%. También destaca la reducción de la tasa de desempleo en los menores de 25 años, que se queda en el 45,8%, una cifra que, a pesar de ser alta, se reduce en 5 puntos en estos últimos 12 meses y ahora se sitúa por debajo de la media nacional. También señalar que la UTE Mundiplan podría enfrentarse a una sanción de 10 millones de euros por los incidentes ocurridos en la gestión del lote destinado a los archipiélagos Canario y Balear del programa de viajes del Inserso. Hasta el momento se han producido 2 requerimientos a Mundiplan, uno con fecha de 22 de enero y otro con fecha de 2 de febrero. El Inserso dio un plazo de 10 días a la UTE para atender las reclamaciones ante las cancelaciones o cambios en hoteles del archipiélago Canario tras esas denuncias presentadas por los usuarios. Y la familia de Jeremy Vargas, el menor desaparecido en 2007 en Gran Canaria, ha sido condenada a pagar 3.600 euros a un joven murciano al que culpaban de verter comentarios sobre el niño durante años tras ser declarado inocente en un juicio celebrado en Murcia. La madre de Jeremy y Taisa declaró por videoconferencia desde los juzgados de la isla de Gran Canaria. El delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, dice que esta sentencia le parece muy injusta.
Hay que recordar, pues, todo lo que ha ocurrido con el caso de Jeremy Vargas, todo lo que ha sufrido esta familia, y no me parece justo que encima, pues, se le condene, pues, por unos comentarios que se han vertido, pues, en las redes sociales, que son comentarios muy duros y muy fuertes respecto a la situación del propio Jeremy Vargas y de su familia.
De Gran Canaria a Tenerife, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de la capital, Damaso Arteaga, aseguraba en COPE que el problema de los vertidos de aguas residuales en el muelle de la Hondura no es nuevo. Dice que se intenta solucionar una situación que se prolonga ya durante más de 40 años con la ayuda del Estado, que va a aportar 33 millones de euros para ampliar la depuradora de Cabo Llano.
El mismo que ha tenido durante 40 años. El problema no es el que tenga ahora, de aquí a 2 años por delante, sino el que ha tenido 40 años. O sea, es que no podemos mirar y hacernos los locos de la situación anterior. Es que yo no estoy inventando nada, no estoy haciendo nada nuevo. Estoy solucionando un problema que viene de hace muchísimo tiempo.
Y vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este viernes espera un cielo poco nuboso en las Canarias, tan solo con algún intervalo de nubes altas en general. También podríamos encontrar todavía algunas nubes bajas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, aunque estas nubes irán disminuyendo. No obstante, esta tarde sí se espera que se formen nubes de evolución en zonas de costa. Las temperaturas serán como las de ayer o algo más altas. Hoy esperamos máximas de 25 grados en Puerto del Rosario, 24 en Arrecife y en Santa Cruz de Tenerife, 22-23 en San Sebastián de la Gomera y Las Palmas de Gran Canaria, Canaria, 21 grados en Santa Cruz de la Palma y 17 en Valverde. Soplará viento del norte, flojo en general en las islas occidentales y viento del nordeste en las islas orientales, con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos también ya con el deporte que nos cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. Estamos a viernes y a 24 horas, por tanto, del partido que enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana, a partir de las 9:05, hora canaria, del Estadio de los Cármenes. El equipo amarillo viaja en la mañana de hoy viernes y entrenará esta tarde en tierras andaluces. Quique Setién desplaza a 21 futbolistas, todos disponibles, de cara a este partido frente a un conjunto granadino que se está jugando la permanencia en la primera división del fútbol español. Por cierto, que la rueda de prensa previa al partido, el técnico amarillo Quique Setién ha agradecido las palabras del actual seleccionador español Vicente del Bosque, en las que afirmaba que Quique Setién podría ser uno de los candidatos futuribles a sustituirle en el banquillo de la selección.
Pues realmente, bueno, pues uno real se siente halagado, claro, y orgulloso de que una persona como Vicente, pues Vicente del Bosque, nuestro seleccionador y un hombre con la experiencia y con la forma de ser que tiene, que a mí me encanta, pues te valore en este sentido, para mí es un orgullo, sin más, ¿no?
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife hoy protagoniza un último entrenamiento antes de partir mañana hasta tierras gerundenses para el partido que le enfrenta el próximo domingo al Girona en el Montilivi. Un encuentro en el que el equipo de José Luis Martí se juega buena parte de sus opciones. Un partido para el que el técnico mallorquín pierde en esta ocasión a Saúl García, pero recupera a Raúl Cámara. Todo parece indicar que Dani Hernández tampoco estará en la convocatoria con un fuerte golpe lumbar. Un Cámara que reconoce que los equipos ya respetan mucho más al Club Deportivo Tenerife.
Yo creo que la gente, cuando jugamos a nosotros, está empezando a tenernos un poquito más de respeto, un poquito más de miedo, evidentemente por el nivel que está mostrando el equipo. Y bueno, será un partido difícil.
Por otra parte, hay que destacar que el presidente de la entidad blanquiazul, Miguel Concesión, tomará la palabra en el día de hoy. Será un acto que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en la sala de prensa Rodríguez López, con motivo de la presentación de la pulsera Contact Lens en compañía de CaixaBank. Se espera con expectación las palabras de un Miguel Concesión que tiene que pronunciarse en torno a su continuidad al frente de la presidencia blanquiazul. Por lo demás, el fin de semana nos deja varias citas en baloncesto pendientes del desplazamiento del Herbalife Gran Canaria a Málaga y del partido que enfrenta el Santiago Martín el domingo al Iberostar Tenerife y al Sevilla, y dos citas importantes con el deporte femenino. En Turquía, el Rocasa Gran Canaria comienza la final de la EHF frente al Kostumu turco. En Tenerife, la gran final de la Superliga Femenina de Voleibol entre el Fígaro Peluquero Aris y el Naturhaus La Rioja.
Vamos también con el repaso a la prensa. Nos acercamos al kiosco con Daniel Pinelo y Santiago Morollón.
Buenos días. Diario de Avisos lleva a su portada las declaraciones de Juan Carlos Monedero en el punto de encuentro de Diario de Avisos de ayer. Dice que los primeros que deben denunciar la corrupción son los empresarios. El exdirigente de Podemos cree que el PSOE está en franca disolución como el bipartidismo y sostiene que los socialistas vetaron a Podemos para que no levantara las alfombras. Leemos también que el presupuesto regional puede aumentar al subir el techo de gasto y el Ministerio de Economía aporta fondos para el nuevo mercado lagunero.
Canarias destruye empleo pese al llenazo turístico. El archipiélago cierra el trimestre con 1.500 trabajos menos. Las islas, cuarta región con más paro de Europa. Señala igualmente que Rosell no repetirá si es imputada. Iglesias garantiza que aplicará el código ético de Podemos y arranca en Turquía el sueño europeo del Rocasa.
La opinión de Tenerife destaca los datos del paro conocidos ayer. Dice que Canarias es la región en la que más baja el paro pese a destruir empleo. El archipiélago pierde 11.900 desempleados durante el primer trimestre del año. Leemos también que la Fiscalía solicita 7 años de inhabilitación para el exalcalde Candelaria, Sindo García, y que las cantinas de los campos de fútbol de Santa Cruz venden alcohol de forma irregular. La foto de portada es para la exposición de flores, la artesanía y las funciones de los gorgoritos que regresan como cada mayo al Parque García Sanabria.
La provincia dice hoy que Podemos arropa a Rosell, que duda si volver a ir en las listas. La parlamentaria pasa de delegar en el partido la decisión de concurrir a declarar. La última palabra la tengo yo, dice. Si renuncia, será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como desea. En su portada leemos también que Canarias es la región donde más cae el paro, pero también pierde trabajadores, y los familiares de Jeremy van a la vía penal contra el internauta que se burló de ellos.
El Día nos cuenta que hay una bolsa oculta de accidentes laborales. Comisiones Obreras y UGT creen que la economía sumergida y la siniestralidad que no se denuncia silencian los datos reales. Dicen que mucha gente va a trabajar enferma o tras un accidente. Leemos también que Sanidad facilita datos erróneos de su plantilla y que en Candelaria se ha celebrado el juicio contra el exalcalde Sindo García y un concejal. La foto portada es nuevamente para la Feria del Parque García Sanabria, que cumple 40 mayos.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
COPE Canarias, estar informado. COPE Canarias, estar
7 y 16 minutos, vamos a abordar un asunto que desde luego a mí me parece preocupante. Yo no sé cómo lo están viendo el resto de oyentes que sintonizan con nosotros, pero conociendo cuál es la situación que se está viviendo, no solamente en Santa Cruz, porque probablemente la situación que se está viviendo en Santa Cruz es el detonante, pero hemos conocido, por ejemplo, cómo en la isla de Gran Canaria, nos lo explicaba un experto esta semana, que se ha hecho un estudio, hay 200 puntos donde se producen vertidos de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Esto nos lleva a hacer una reflexión en general, ¿no? Y a pensar si el tratamiento que estamos dando a nuestras aguas residuales es el correcto, ¿no? ¿Dónde queda aquella sensibilidad que teníamos cuando se estaba preparando las prospecciones petrolíferas, que continuamente desde distintas administraciones pues salían mensajes de tenemos que proteger nuestras aguas, tenemos que defender nuestras costas, vivimos de esto, vivimos del turismo, vivimos de las personas que vienen a bañarse a nuestras costas, a disfrutar del sol? Y sin embargo vemos cómo, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, pues hasta 2019, si alguien no lo soluciona antes, vamos a estar lamentando el vertido de 20.000 metros cúbicos de agua diario, de aguas residuales, diario, con apenas un pretratamiento. Además de esto, tenemos que decir que esto no es nuevo. Esto no es de ayer. Esto viene de hace 40 años. Así lo explicaba en estos micrófonos Damaso Arteaga, concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El mismo que ha tenido durante 40 años. El problema no es el que tenga ahora, de aquí a dos años por delante, sino el que ha tenido 40 años. O sea, es que no podemos mirar y hacernos los locos de la situación anterior. Es que yo no estoy inventando nada, no estoy haciendo nada nuevo. Estoy solucionando un problema que viene de hace muchísimo tiempo.
Claro, cabe la pregunta, yo creo que es oportuna la pregunta, ¿no? Si esto viene de 40 años atrás, ¿quién es el responsable de esto? Porque me dirán ustedes, si en 40 años no hemos tenido tiempo de preparar alguna depuradora más. Esto no nos coge de sorpresa. ¿Quién tenía la previsión o quién tenía que haber tenido la previsión de decir, mire, señores, es que cada día tenemos más agua, tenemos que tratar más agua, el Ayuntamiento del Rosario y el Ayuntamiento de la Laguna nos derivan el agua o derivan el agua hacia Santa Cruz, y hay que afrontar esta situación? ¿Quién tenía esa responsabilidad? Se lo vamos a preguntar a Narváez Quintero, que es consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Narváez Quintero, buenos días.
Buenos días, Mayor, ¿qué tal?
Consejero, ¿de quién es esa responsabilidad?
Bueno, yo creo que la responsabilidad puede partir de todos, ¿no? Pero hay que enmarcarla. Yo creo que es una realidad, es verdad que hace muchos años, no solo en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? con la depuradora de Cabo Llano y de Buenos Aires, ¿no? Con el EDAR, perdón, de Cabo Llano y la depuradora de Buenos Aires, sino pasa en muchos municipios de Canarias. Es verdad que Canarias tiene un sistema especial de depuración, en este caso incluso está permitido por la directiva Marco la depuración individual, por la situación de Canarias, y demostrado de que no es, de que en algunos casos no corre ningún riesgo en nuestra superficie, es decir, en nuestro suelo, en este caso de contaminación. Pero sí es verdad que a lo mejor no se tuvo en cuenta o no se vio la prioridad hace muchos años, como tú comentabas, de tener unos sistemas en todos los ayuntamientos, o no en todos, evidentemente, porque es complicado que todos los ayuntamientos puedan tener esta infraestructura de depuradoras que concentren, pero sí es verdad que no se ve la prioridad. Evidentemente estamos hablando de costes elevadísimos para una población en Canarias muy dispersa, que no es fácil, no es nada fácil poder llegar, y evidentemente yo creo que la responsabilidad puede ser de todos. Pero cuando digo de todos, también digo de financiación europea y estatal, Canarias, el cabildo y municipal, yo creo que compartido, incluso vecinal a veces. Hay sistemas de depuración en municipios y tampoco se conectan, ¿no? Los vecinos prefieren depurar individualmente, que hay que decir que la directiva Marco del Agua lo permite, eso es una realidad. Y bueno, y es verdad que yo creo que ahora, si es verdad que en Canarias, y lo tengo que decir, ya hay una conciencia de que esto es prioritario, porque evidentemente no se puede seguir vertiendo descontrolados con un tratamiento simple, sino hay que ser depuradora, hay que ser edad en cada núcleo de los municipios, pero sí por zonas. Y tengo que decir que los planes hidrológicos en su primer ciclo, que se aprobaron en el 2015, esto hay que también decirlo en Canarias, y su modificación del segundo ciclo que se está ejecutando, evaluando ahora en cada una de las islas, como saben los planes hidrológicos son insulares, se están ejecutando, ya lo contemplaban lo que terminamos en el 2015, pero ya contemplan todos esos sistemas.
Pero siendo concretos y precisos, ¿en qué administración hay que poner el foco? ¿Hay que poner el foco en la administración municipal, que se lo tiene que solicitar al Consejo Insular de Aguas de la isla de Tenerife? ¿Hay que poner el foco en la Consejería de Aguas del Cabildo de Tenerife? ¿En el gobierno de Canarias? ¿Dónde hay que poner el foco? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de decir, señores, no podemos seguir con este vertido de 20.000 metros cúbicos de agua contaminada todos los días? ¿Alguien tiene que hacer algo? ¿Quién lo tiene que hacer?
Hombre, vamos a ver, la competencia de depuración la tienen los ayuntamientos. Vale, eso empezando, pero es evidente que, imagínese, 32 millones de euros que significa para el Ayuntamiento de Santa Cruz heredar de Cabollán y la depuradora de Buenos Aires. Y así para Santa Cruz, para otros tantos municipios de Canarias. Es decir, que la responsabilidad y la competencia, sea municipal, hay que decir que aquí todas las administraciones tenemos que sumar y aportar. Por ejemplo, tiene que pasar unos filtros, ponerlo en obra de interés real, que por ejemplo la de Santa Cruz está. A partir de ahí, intentar firmar un convenio con el Estado, que como sabemos está desde el 2014 está prorrogado. No tenemos nuevos presupuestos, ni de la comunidad autónoma, pero tampoco principalmente del Estado, porque no aporta absolutamente nada. No hay ningún convenio, con lo cual aquí hay que hablar también de economía, evidentemente. No se tiene ahora mismo la economía. Europa no ha contemplado tampoco, parte sí, pero no ha contemplado dentro de los fondos europeos, nunca ha contemplado la situación peculiar de Canarias para la depuración de agua en esos fondos, y bueno, en eso estamos. Estamos en la parte de que tenemos que negociar un nuevo convenio de agua, de infraestructuras hidráulicas para Canarias, fundamental, donde lo prioritario, y eso sí es verdad, que ya se ha negociado con el Estado, y el Estado está completamente de acuerdo, donde ahora lo prioritario, y principal es la depuración. Eso estamos completamente de acuerdo, pero evidentemente no tenemos convenio. Entonces, bueno, yo creo decir que es verdad que ha faltado, como decía el concejal, puede ser 40 años en algunos municipios, evidentemente, ha faltado su planificación, yo creo que ha faltado esa concienciación de todos, yo creo que sí que de todos, y ahora sí quiero decir que sí, es verdad que todos los ayuntamientos, cabildos y el gobierno están bastante preocupados, ¿no? En este caso, hay que decir que el gobierno de Canarias emite el informe de impacto en mayo del 2015 favorable sobre Santa Cruz, por ejemplo, sobre el área de depuradora de Santa Cruz. El proyecto lo redacta el Gobierno de Canarias conjuntamente con el Consejo Insular de Agua y el Ayuntamiento de Santa Cruz y se envía al Estado en mayo del 2015. Ahora, como usted sabe, se está esperando a que el Estado efectúe su informe ambiental y a partir de ahí que pueda licitar la obra y adjudicarla. ¿Qué pasa? Que sí puede licitarlo un gobierno en funciones, pero un gobierno en funciones no puede adjudicar una obra de 32 millones de euros.
Claro. Fíjese, Narváez Quintero, yo creo que esto no se lo digo y no es nuevo para usted, ¿no? Pero está claro que veníamos hasta el otro día con una conciencia ambiental sobre la protección de nuestras aguas impresionantes en torno al debate del petróleo. Pero debe ser que esa conciencia ambiental nació con el petróleo, porque antes de esto, si llevamos 40 años con ese vertido, no había, ¿no?
Sí, bueno, antes habían vertidos en algunos casos, no en todos.
Digo que no había conciencia ambiental. El vertido estaba ahí, según nos decía Damaso Ortega, desde hace 40 años. Pero esa conciencia ambiental de protección de nuestras aguas no estaba, por lo visto, ¿no?
Pues no estaba, yo creo, en el total de la sociedad. Yo creo que cada vez somos más conscientes de lo importante que es para nosotros el medio ambiente y nuestro mar. Y es verdad que aunque en algunos colectivos, y algunos sí que estaban, pero es verdad que a lo mejor no en la generalidad de Canarias. Ahora sí ya tenemos, somos conocedores de lo importante que es nuestro mar para nosotros, para Canarias, que somos islas. Imagínate, ¿no? Si no es importante nuestro mar y la conservación del mismo para nosotros, pues mal vamos, ¿no? Pero sí es verdad que poco a poco esa conciencia es mucho mayor en la sociedad canaria, y así cabe, siendo la sociedad, es mayor en las instituciones, ¿no?
Claro.
Es verdad que no lo podemos ahora lamentar. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue una falta de concesión de todos, yo lo dije antes, de estos últimos años. Ahora yo creo que no queda lamentar, sino solucionar los problemas allá donde son más urgentes y que los planes hidrológicos de las cuencas insulares lo prevean, y así están haciendo.
Narváez Quintero, yo le agradezco de todas formas que esté en los micrófonos de la cadena COPE para dar la cara por este asunto, que yo creo que es vergonzoso y que arrastramos desde hace años, y no es responsabilidad suya porque usted acaba de entrar. Pero déjeme decirlo así claramente, porque hemos también solicitado una conversación con el consejero delegado especial de aguas del Cabildo de Tenerife y no ha querido dar la cara. Y creo que es responsabilidad también del Cabildo de Tenerife esta situación que se ha generado. Y hay que reconocer los errores cuando se hacen mal y decir, mire, también nosotros tenemos parte de esta responsabilidad, porque es que esto no es de ayer, repito, si uno nos adelantaba, Damaso Ortega, son 40 años, o sea que no es que nos coja de sorpresa ahora de la noche a la mañana. Por tanto, Narváez Quintero, yo le agradezco que haya dado la cara.
Muchas gracias, Mayer. Un saludo y buenos días.
Gracias, consejero, un saludo. La verdad que es una pena que hay, en el día de hoy Manuel Fernando Martínez Álvarez, que es el consejero con delegación especial de aguas en el Cabildo de Tenerife, no explique cómo se tramitó esto en el Cabildo de Tenerife y qué responsabilidad tienen ellos, que a lo mejor pues tampoco es el caso de Manuel Martínez, porque acaba de llegar. Pero bueno, no está de más que se dé la cara y se diga, mire, es que aquí en el Cabildo tampoco habíamos hecho nada, y por lo menos lo reconozcan. Ahora se pone el foco en el Estado y se le pide prisa al Estado para que se agilicen los trámites y podamos tener esta depuradora cuanto antes, que por mucho que corramos, según explicaba la consejera de Sostenibilidad, la tendríamos el 1 de enero de 2019. Enrique Hernández Bento, delegado del Gobierno en Canarias. Buenos días, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues por mucho que se pida prisa ahora, si esto se viene arrastrando de 40 años atrás, poco se podrá hacer, ¿no?
Bueno, nosotros en la parte que nos corresponde estamos intentando correr lo máximo posible. El consejero decía que el informe del proyecto ambiental del Gobierno de Canarias fue remitido al Estado pues en el mes de mayo, si no recuerdo mal. Yo la información que tengo es que fue en julio, pero bueno, más allá de las fechas, lo que sí le digo es que ya el trámite que corresponde a la declaración de impacto ambiental, que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Ya ha salido información pública, ya se han recibido todas las alegaciones por parte de todos los interesados y estamos ya en el trámite final para poder emitir esa declaración de impacto ambiental y a partir de ahí pues proceder a la licitación del proyecto, un proyecto que es muy complejo, de una cuantía muy importante. De hecho, como has indicado tú, Mayer, la presupuestación es plurianual. Con lo cual, la consejera, cuando afirma que esto no lo vamos a tener hasta el 2019, es por la complejidad del proyecto en sí mismo y por la presupuestación que tiene, que es plurianual, acabaría en el 2019.
Claro. Pero más allá de la situación que tenemos ahora mismo, si esto se hubiera solicitado antes en el convenio de planes hidráulicos, esto a lo mejor estaría antes, ¿no?
Hombre, nosotros lo que hicimos en el año 2013 fue llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias respecto a esta depuradora, la de Buenos Aires, en Tenerife, para sacarlo del convenio de infraestructuras hidráulicas y acometerlo directamente por parte del Ministerio. Esto es un proyecto con presupuesto de la propia Dirección General de Aguas del Magrama. Y en ese sentido nosotros en esta legislatura sí hemos avanzado en cerrar todo lo que tiene que ver con el presupuesto de dicha infraestructura, y lo que sí es verdad que había unos trámites previos que tenían que realizar las administraciones locales, y fue a mitad del año pasado cuando nosotros hemos recibido ya todo el proyecto con las observaciones y la declaración de impacto ambiental del propio Gobierno de Canarias, y a partir de ahí hemos entrado nosotros en ese escenario, ¿no? Ya le digo, por parte de los técnicos del ministerio, sé, porque hemos estado muy encima de este tema, que se están dando la mayor agilidad posible en la tramitación del expediente, lo que ya le digo que son expedientes muy complejos.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente podemos agilizar esos plazos y antes incluso de esa fecha, del 1 de enero de 2019.
Pues, en eso estamos todos, intentando apretar a ver si somos capaces de sacarlo antes.
Una última cuestión que no tiene que ver con este asunto, delegado. Usted calificaba de no le parecía justo que la condena que ha recibido la familia de Jeremy Vargas. La verdad es que no se entiende demasiado, ¿no? Que la familia de Jeremy Vargas pues denuncia a un tipo que se dedica a burlarse de ellos y de la desaparición de su hijo y terminen condenando a la familia de Jeremy Vargas. ¿Esto cómo se entiende?
Pues mire, la diferencia fundamental está en que la familia de Jeremy Vargas no tuvo asistencia jurídica durante este juicio de faltas, mientras que a la otra parte, la parte de los presuntos, las presuntas personas que se dedicaban a hacer estos comentarios en las redes sociales, sí se pusieron en manos de un abogado. Yo ayer en la conversación que tuve con la madre de Jeremy y con su actual pareja, les recomendé que lo primero que había que hacer para recurrir ese fallo donde se les condena a pagar una multa era ponerse en manos de un abogado. Les acompañé al Colegio de Abogados para hacer todo ese trámite y yo creo que ya ayer salieron del Colegio de Abogados con un abogado designado del turno de oficio, y yo espero que ahora cuando se le notifique formalmente ese fallo pues se pueda recurrir y desde luego resolver esta injusticia, ¿no? Manifiesta. La madre me enseñó a mí algún comentario que había capturado en su pantalla de teléfono móvil de las cosas que se han venido publicando, y de verdad son comentarios muy duros, muy fuertes, y que desde luego yo les recomendé que iniciaran, una vez que tuvieran designado el abogado de oficio, que iniciarán los trámites oportunos para volver a denunciar ese tipo de comentarios en las redes sociales.
Enrique Hernández Bento, delegado del Gobierno en Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes, buenos días.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Vamos a hablarnos ahora también de la encuesta de población activa y los datos que nos deja, que además, por cierto, ayer presentaba la curiosidad de que el paro bajaba en Canarias y reducía en el primer trimestre del año 11.900 personas, y en el conjunto del Estado subían la misma cantidad, 11.900 personas. Agustín Manrique Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, buenos días.
Buenos días.
¿Nos debemos conformar con estos datos? ¿Son datos para celebrarlo o para seguir prudentes?
Bueno, son datos que nos mantienen en la prudencia, pero desde luego no son datos malos. El trimestre suele ser un mal trimestre, el primer trimestre del año. Perdemos en España 11.900 empleos, sube el desempleo un 0,25%, y todo lo que sea subir el desempleo desde luego no es bueno. Sobre todo es que en los últimos dos años habíamos tenido un primer trimestre positivo, algo que no es habitual, pero nos habíamos acostumbrado a mejorar incluso en el primer trimestre. Llevábamos ya muchos trimestres en positivo y eso es lo que queremos mantener. Sin embargo, Canarias sí que ha conseguido mantener el saldo positivo en el primer trimestre del año, y eso sin duda pues muestra la fortaleza que está teniendo el turismo en Canarias, que está siendo capaz de absorber cada vez más desempleo y que debemos potenciar. Yo me quedaría también con una cifra muy positiva, que es la generación de empleo en el último año, ¿no? En términos anuales en España, pues se han creado 1.789 parados menos cada día, ¿no? Está reduciéndose a ritmos del 3,3% interanual. Y eso, desde luego, es importante. Está creciendo el empleo más que la economía, y por lo tanto hay un esfuerzo inversor y de empleo importante en España que deseamos que se mantenga.
Nos debe preocupar lo que apuntan algunos expertos, que con esta inestabilidad de gobernabilidad que tenemos en nuestro país, eso nos puede pasar factura no solamente al crecimiento económico, sino también al número de puestos de trabajo que se puedan crear este año.
Si nosotros analizamos los datos macroeconómicos, vemos la prima de riesgo, vemos los datos de crecimiento, las previsiones, pues nos encontramos que tenemos una economía que realmente no está preocupada por el futuro político. Nos encontramos unas cifras que son las que teníamos antes de las anteriores elecciones, de las últimas elecciones que celebramos, en cuanto a previsiones de crecimiento, en cuanto a tendencia de la prima de riesgo y los principales datos macroeconómicos, en los que todavía vemos cómo se mantiene un crecimiento vibrante del consumo privado y la contribución del sector exterior al crecimiento también sigue siendo muy importante. Eso no quita que estemos perdiendo importantes oportunidades, que la economía española esté teniendo un importante coste de oportunidad por la incertidumbre política, porque se paralizan las inversiones y porque en estos momentos España es, de forma objetiva, de las regiones del mundo atractivas para la inversión, una de las regiones más atractivas del mundo para la inversión, y mientras tengamos esta incertidumbre política no se va a reactivar la inversión en el país, y por lo tanto eso es un coste de oportunidad que estamos sufriendo, que esperemos que pronto se resuelva.
Eso es así, porque efectivamente hay muchos inversores que están esperando a ver cómo se define todo esto, pero viendo el panorama político que tenemos, y sobre todo si constatamos que se van a presentar los mismos candidatos, igual después de las elecciones se producen unos resultados parecidos y tenemos un escenario similar, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Yo francamente creo que el escenario político que tenemos en cuanto a resultados electorales, en cuanto a composición del Parlamento, no es malo, es mucho mejor que el que tienen otros países de la Unión Europea, pero no se ha sabido resolver de forma adecuada y creo que esa lección ya se ha aprendido. Vamos a una nueva legislatura, parece, ya de forma irreversible, nos encontraremos con un Parlamento probablemente también algo atomizado, pero sin duda creo que todos hemos aprendido la lección de que el auténtico protagonista del próximo curso político tiene que ser el Parlamento, donde debe haber consensos, y no solo debe haber un gobierno, sino que debe haber un programa de reformas que el Parlamento deberá aprobar y llevar a cabo, y ese es el escenario en el que nos debemos encontrar. Es un escenario absolutamente natural en el que las fuerzas constitucionalistas pues deberían, sin duda, ponerse de acuerdo, como se viene pidiendo desde el 20 de diciembre, para que volvamos a tener pues un país en el que el consenso, la búsqueda de acuerdos y sobre todo las reformas necesarias estructurales que necesitamos se puedan llevar a cabo. Claro,
estamos de acuerdo, porque efectivamente la clave está ahí en el consenso, ¿no? Lo de que haya varios colores políticos no debe ser malo, al contrario, representa pues más pluralidad, pero la clave es que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque todos recordamos aquel mensaje de las elecciones, de los ciudadanos han votado que nos pongamos de acuerdo, que hablemos entre nosotros, y eso a ver en qué ha quedado, ¿no?
Sí, los acuerdos se bloquearon, pero bueno, yo creo que ya debemos mirar al futuro. Y creo que esa lección, y si escuchamos los mensajes que se están transmitiendo desde los principales partidos políticos, yo creo que han sufrido un vuelco importante hacia la búsqueda de consensos, y que eso, desde luego, lo vamos a tener, y es lo que todos deseamos inmediatamente después de las nuevas elecciones.
Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, un saludo, muchas gracias por atendernos.
Gracias, buenos días.
Bueno, y seguimos en clave de analizar el número de parados que tenemos en nuestra tierra, y sobre todo vamos a poner el foco ahora en aquellos que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Ayer precisamente se celebraba la Comisión Asesora en materia de integración de colectivos de muy difícil inserción laboral, y vamos a hablarlo con la directora de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Carmen Acosta. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Para qué sirve esta comisión, Carmen?
Bueno, la comisión, el objetivo principal es pues poner en marcha medidas de, por decirlo de la manera, de discriminación positiva para esos colectivos que tienen más dificultad a la hora de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Para buscar esa mejoría en los casos que haya empleo, pues mejorar las situaciones de los contratos de esas personas y sumar aportaciones de los técnicos especialistas en temas de empleo y las entidades que trabajan sobre todo con estos colectivos, ¿no? Que forman parte de esa comisión y con los que entendemos que tenemos que coordinarnos para saber qué medidas poder tomar.
¿Cuál es el perfil de estas personas que tienen complicado encontrar un puesto de trabajo? Su inserción laboral es muy complicada.
Bueno, los colectivos de especial dificultad, pues entendemos que son los mayores de 45 años, que muchas veces pues se quedan en una situación un poco sin empleo y que les es difícil, ¿no?, conseguir esos trabajos. Las mujeres, aquellos jóvenes también que recién terminan de estudiar, ¿no? Pero sobre todo hay unos colectivos especiales que son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, los reclusos, las personas con problemas de drogodependencia. Ese es un colectivo especial en el que se centra sobre todo esta comisión.
situación.
Bueno, sabe usted que en los últimos días se ha puesto en tela de juicio si los planes de empleo municipales son eficaces y sirven para que las personas se puedan integrar laboralmente, o sin embargo solamente sirven para contratar los 6 meses y después que vuelvan al paro, es decir, que son más planes sociales que planes de empleo. ¿Qué porcentaje de integración tienen estos planes de empleo?
Bueno, la propia palabra lo dice, es el plan de empleo social, ¿no? Cumple los dos objetivos. Tiene un objetivo evidentemente social, porque van dirigidos a esas personas de difícil inserción, a esas personas con dificultades económicas, una familia pues bastante complicada, y también trabajan el tema del empleo, ¿no? También es verdad que hay que ver a qué esas entidades dedican este proyecto, ¿no? No está mal el porcentaje, ¿no? Ahora mismo tenemos un porcentaje en esos convenios con corporaciones locales de un 33%. Yo creo que para ser colectivo de dificultad de entrada en el mercado laboral, ese 36% es un número que yo creo que tampoco está bastante mal.
¿Muchas de estas personas, si no fueran por los planes de empleo social, no encontrarían nada?
Lo tendría muy, muy difícil, ¿no? Por eso se piden unos requisitos muy concretos a la hora de incorporar a estas personas en esos convenios, ¿no? Que son sobre todo parados de larga duración, que llevan muchísimo tiempo, más de 2 años en paro, y con esos perfiles de los que antes hablábamos. Yo creo que hay que decir, es verdad que no es la panacea, por decirlo de alguna manera, pero es una de las medidas que se está tomando, y yo creo que ese porcentaje del que hemos hablado es bastante importante, y esas familias, ¿no?, que están detrás y pueden durante un tiempo pues tener esos ingresos que ayudan a esas situaciones de las que están pasando.
Estas familias lo tienen complicado, y sobre todo estas personas que están, digamos, con un perfil complicado para encontrar un puesto de trabajo, tienen la puerta de ese plan de empleo social o la puerta de la PSEI, ¿no?
Claro, por eso decía que hay otras medidas, no solo el plan de empleo social. Yo creo que hay que trabajar en temas transversales, por eso en esa comisión está la política social, esta dependencia, está la distribución de medio empleo. Hay que tomar varias medidas, y bueno, ya de todo conocido que existe esta prestación de la decisión, que también se ha creado pues para esas personas con esas dificultades, que ya no solo tienen el apoyo económico, sino aparte tienen un apoyo de un equipo multidisciplinar detrás, que es el objetivo principal de esta prestación canaria de inserción.
¿Se ha calculado, Carmen, cuántas personas entran dentro de, digamos, de este perfil de personas con difícil inserción laboral, y sobre todo para tener una comparativa, cuántos son los beneficiarios de la prestación canaria de inserción?
Pues personas con este perfil hay muchísimas, ¿no? Muchísimas, pero afortunadamente pues se les está cubriendo, ¿no? Por ejemplo, solamente con decir que ahora mismo, cobrando la prestación canaria de inserción en la nómina pasada, habían 8.800 personas. Creo que es un número bastante significativo y nos da a entender pues que hay muchas personas con este perfil y con la que debemos de seguir trabajando. Por eso la importancia de esta comisión, que es decir que desde el 2010 no se reunía. Yo creo que esto es importante decirlo y que hay que seguir trabajando, por supuesto.
¿Desde 2010 no se reunía la comisión?
El último acta es del 2010.
Uh-huh. O parece que en este tiempo no ha preocupado demasiado este colectivo, entonces, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la comisión pues tiene ese objetivo, ¿no? Nosotros entendemos que había que reunirla porque había una situación que había que, a demanda incluso de las entidades sociales, porque evidentemente las circunstancias actuales no son las mismas que en el 2010. Entonces, esas medidas que se están tomando también hay que irlas adaptando a la situación del mercado laboral y a la variedad de esos perfiles también.
¿Cómo está, Carmen, la lista de espera para la prestación canaria de inserción?
Pues ahora mismo, afortunadamente, no hay lista de espera. Lo que es la resolución por parte de la dirección general está al día, ¿no? Evidentemente, los ayuntamientos siguen llegando solicitudes, pero una vez llegan las solicitudes a la dirección general, pues se ha conseguido resolver esa situación. Ya sabes que con ese impulso de ese crédito extraordinario de 7,5 millones, pues hemos logrado no tener lista de espera e intentar pues que esas personas, dentro de los plazos establecidos, puedan tener esa prestación canaria de inserción, que en muchas ocasiones es el único ingreso que hay en la unidad familiar.
O sea, esto conviene aclararlo bien. O sea, ahora mismo el embudo está entonces en los ayuntamientos.
Sí, yo supongo que las solicitudes están en el ayuntamiento, pero en principio los ayuntamientos, desde que tienen la solicitud, entendemos que los trabajadores sociales son los que están a pie de calle y tramitan lo antes posible esa prestación canaria de inserción. Pero sí que una vez están en la dirección general, se están cumpliendo los plazos que establece la ley, incluso se está resolviendo antes y no hay ninguna lista de espera, salvo las que están a la espera de la nómina del mes siguiente.
Claro. Carmen Acosta, directora de Políticas Sociales e Inmigración, gracias por atender la llamada a la cadena COPE.
Nada, gracias a ustedes por estar pendientes. Buenos días.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y compléntalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
El 1 de mayo es una jornada para toda la familia. Ven a Santa Cruz con el Día de la Madre, flores, plantas y artesanía en el parque y en la zona centro, ruta de la tapa y actividades infantiles. Recuerda, 1 de mayo, ven a Santa Cruz. Ah, y el 3 de mayo, vive la Rambla. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la Cuestación, Asociación Española contra el Cáncer.
23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia.
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
Lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros, los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice los planes territoriales de emergencia, ¿no? Y la estructura operativa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, estamos ya en nuestro tiempo de análisis con periodistas. Hoy saludamos a Teresa Cárdenas, editora de ATC Press, Noticias de Aviación y Turismo de Canarias. Teresa, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Mayer.
¿Cómo estás?
Muy bien, en Gran Canaria, muy bien.
Muy bien, bueno, está bien en cualquier rincón del archipiélago. Vamos a ver cómo está Jaime Pérez Llomé. Jaime, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Muy
oye,
bien,
empezamos aquí, la tertulia con buen tonito, ¿eh? Sí, se nota que es viernes, sí, sí. ¿No? Y que tenemos ahí las puertas del fin de semana, ¿no? Estamos a las puertas del fin de semana. Bueno, señores, vamos a comenzar con una entrevista que nos concedía ayer tanto Victoria Rosell como el juez Salvador Alba. Vamos a escuchar lo que nos decía Victoria Rosell cuando le preguntábamos por prescindir de seguir en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que eso traslada su proceso judicial al archipiélago.
No, yo no estoy eligiendo tribunal, yo estoy yendo al que me corresponde. A ver, cuando estamos aforados y se considera un privilegio y me quedo en la Diputación Permanente y sigo ostentando cargo público de carácter político, parece un privilegio. Y si renuncio, también parece que estoy haciendo trampa. Por favor, seamos un poco de honestidad intelectual en los planteamientos.
¿Qué les parece la decisión de Victoria Rosell, Teresa?
Bueno, me parece que es una decisión que ella puede tomar. Si fuera otro político, probablemente lo aplaudiríamos. En todo caso, no deja de ser una especie de movimiento táctico en el ajedrez de la política y la justicia, pero realmente más allá de lo que ocurra con su propio proceso, a mí particularmente me resulta muy preocupante este espectáculo absolutamente lamentable de enfrentamiento manifiesto entre personas que pertenecen o no han pertenecido al mundo de la justicia, y sobre todo lo que más me preocupa es que la tentación de instrumentalizar un caso como este al final acabe impidiendo que los ciudadanos conozcan realmente la verdad de lo que ocurrió con el origen de todo esto, que no es la señora Rosell, sino las prácticas aparentemente poco ortodoxas de un empresario que por ese motivo terminó en los juzgados. Y creo que es de justicia recordar que ese empresario en su día, hace tiempo, fue indultado por un gobierno del Partido Popular, al que por cierto pertenecía en ese momento José Manuel Soria, y que sería lamentable que como consecuencia de todas estas idas y venidas al final quien está bajo la lupa pueda finalmente escabullirse del control de la justicia. Eso me parece bastante más preocupante.
Jaime.
Ayer lo comentábamos cuando tuvimos a Victoria Rosell. Es decir, yo creo que básicamente lo que está haciendo Victoria Rosell es defendiéndose. Y hace los movimientos que entiende más, razonables o más eficaces o más oportunos para defenderse. En este caso, una doble defensa, porque es por un lado defenderse en el ámbito estrictamente judicial y por otro lado porque tiene, digamos, un recorrido político que empezó hace poco y que sabremos en las próximas semanas o meses si políticamente sigue Victoria Rosell adelante o no. Pero básicamente creo que se puede resumir en qué está haciendo, pues defendiéndose. Y a partir de ahí, yo creo que siendo generosos, al menos nos queda una mala sensación de cómo se mueven algunas cosas en la justicia.
Uh-huh. Mala sensensación por ser estrictamente diplomático, ¿verdad, Jaime?
Por ser muy diplomático,
sí, efectivamente.
Ayer, cuando le preguntabas a Victoria Rosell si iba a repetir como cabeza de lista por Podemos en la provincia de Las Palmas, no dejaba claro si iba a repetir, ¿no? Planteaba alguna duda. Lo que sí es cierto es que Pablo Iglesias sigue defendiendo esa candidatura, aunque ha aportado la línea roja que se plantea de momento no quedará trazada por la imputación, sino como marca el código ético, por cierto, de Podemos, sino por lo que pueda hacer el magistrado de instrucción después de tomarle declaración. Con lo cual, digamos, se da un pasito más. ¿Cómo ven esta concesión, Teresa?
¿Te refieres a la discusión sobre si hace bien o no Podemos al mantener la candidatura de Victoria Rosell? Bueno, que yo sepa, hasta el momento no existe ninguna sombra de corrupción sobre este caso. Me refiero en relación con la señora Rosell. Yo creo que, desde luego, creo que los ciudadanos tienen que reclamar que los políticos sean inmediatamente apartados cuando existe una sombra de corrupción. Si son otras historias, y en este caso estamos hablando de una aparente instrumentalización por parte de alguien que tenía interés político cuando empezó todo esto, pues a lo mejor hay que leerlo de una manera diferente. Yo no creo que de manera genérica, aparte de que la señora Rosell todavía tampoco está imputada, haya que apartar a la gente simplemente porque alguien ha querido que pasen por un juzgado. No me parece que sea la forma, independientemente de que eso ponga en cuestión los códigos éticos, pero yo no creo que en este caso concreto, no creo que se esté produciendo una contradicción por parte de Podemos.
Yo coincido con Teresa, además el tema de los códigos éticos es un poco, o sigue el sistema del chicle por parte de los partidos, es decir, depende, ¿no? Yo creo que en este caso no toca, y en cualquier circunstancia todo debe tener, no sé si un techo, pero una modulación. El hecho de, y me voy a la teoría general, de que a cualquiera le presenten una querella y que entonces tenga que pasar por el juzgado, etcétera, pues tampoco creo que sea un argumento suficiente como para apartarlo de cualquier carrera política en Canarias, en Extremadura o en Galicia. Es decir, que creo que hay que todo, también los códigos éticos, pero en Podemos y en cualquier otro partido. Es decir, no es que estemos, por lo menos no estamos haciendo una excepción con el caso de Podemos ni siendo más flexibles con Podemos, ¿no? En términos generales, yo creo que hay que ser razonable y no ser extremistas y que, que le pongan a uno, una querella y que automáticamente tenga que irse a su casa. Pues no lo creo, ¿no?
Es que por esa regla de tres sería muy sencillo abatir a los contrincantes políticos, y sinceramente este caso, que yo creo que tiene asombrados a muchos ciudadanos en la medida en que de alguna manera es una utilización de la justicia, luego vemos, repito, un comportamiento por parte de la justicia absolutamente preocupante. No es posible que los trapos de la justicia se ventilen de esta manera, porque la sensación que se acaba teniendo al final es que hay un elevadísimo grado de arbitrariedad en los comportamientos, y yo creo que eso, flaco favor, le hace a la justicia, más allá de la política, que bueno, bastante desacreditada estaba ya antes de que empezara.
Que tampoco
todo
cabe mucha sorpresa, porque al final se ha dado por normal, como ha pasado años a esta parte, que en los más altos tribunales aparezcan en determinados magistrados a los que en determinadas informaciones, reportajes en la prensa, se les sitúa, bueno, este es el del PP, este es el del PSOE, pero eso ha pasado, no estoy descubriendo yo nada, es decir, hablemos del Constitucional, hablemos de los más altos tribunales. Y con normalidad, y sin que nadie se eche las manos a la cabeza, pues muchas veces hemos visto en televisión, en las informaciones distintas que han aparecido sobre el particular, el nombre del magistrado y al lado la procedencia, y no pasa nada.
Sí, claro, a lo mejor se ha utilizado el eufemismo de conservador o progresista, pero...
No, pero directamente, por ejemplo, con el caso catalán, pues se ubicaba perfectamente en la procedencia de cada cual, y aquí no pasa nada. Con lo cual, sorpresa, la justita, ¿no?
Bueno, eso también tiene que ver con la legislación que tiene España, que entre otras cosas permite que las organizaciones políticas metan la mano directamente en la designación de determinados cargos que tienen que ver con la justicia. Y desde luego, el paradigma de lo que estás explicando es el Consejo General del Poder Judicial, donde el alineamiento es manifiesto y además, bueno, pues tienen que pasar por las cámaras de representación para ser elegidos. Por tanto, es un proceso que está contaminado desde sus orígenes. Bien, es verdad que sería imposible tener una justicia totalmente neutra porque todos los seres humanos tienen derecho a tener una un posicionamiento y un pensamiento, pero claro, el problema empieza y la enfermedad empieza cuando damos por bueno que los jueces se pueden alinear políticamente y sobre todo que los partidos pueden decidir en qué lugar se colocan.
Es que efectivamente,
ahí es donde empieza el problema.
Todos los mecanismos, y este también, son mejorables, y yo creo que podría echarse un poquito de creatividad política para que la designación no se haga en los términos en los que se hace, y a partir de ahí, a mí es que siempre me ha llamado la atención la normalidad con la que se encaja esto. Se da por bueno, es que esto funciona así, y yo creo que no cabe resignarse en términos de, no, es que estas designaciones así vienen, y así están, y así funcionan las cosas.
Lo que pasa, y recordemos, y aquí sí que podemos hacerle un reproche a Podemos, recordemos cuando presentó aquella lista de medidas, digamos, estratégicas para mejorar el país, y entre otras lindezas, escribió en un programa una frase que luego tuvo que retirar inmediatamente, que decía algo así como: los jueces serán promocionados en la medida en que estén de acuerdo, o algo así, porque no recuerdo las palabras exactas, pero en la medida en que estén de acuerdo con el proyecto político a desarrollar. Entonces, claro, recordarán ustedes que fue la propia Victoria Rosell la que tuvo que intervenir para que su partido retirara inmediatamente aquella frase. Quiero decir con esto que, bueno, a lo mejor resulta que aquellos que también censuran la instrumentalización de la política pueden estar tentados, y desde luego me refiero específicamente a la formación de Podemos, de cometer el mismo o peor error.
Porque efectivamente cuando algo se pone por escrito requiere una maduración, es decir, no es lo mismo, esto mismo que acaba de apuntar Teresa, que alguien lo comente en una cafetería o en una reunión, porque, en fin, estaba improvisando coloquialmente, pero cuando eso llega a ponerse por escrito es que hay una aceptación colegiada de poner eso por escrito, y efectivamente a peor la mejoría.
Bueno, sí. Vamos a recuperar también un fragmento de la conversación que manteníamos con Salvador Alba, el juez sustituto de Victoria Rosell, y también el juez que elaboró el informe por el cual la querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell ha sido admitida a trámite. Cuando le preguntábamos si tenía algún tipo de relación con Soria, nos decía que no es amigo de Soria, y también nos apuntaba que no siente ningún tipo de animadversión contra la diputada Victoria Rosell. Le preguntábamos también si él se abstendría en un proceso judicial como el que ha seguido Victoria Rosell, donde tiene implicada a su pareja, y esta era la respuesta.
Bueno, yo en principio no sé si esa relación existe o no. A mí eso, insisto, está bajo investigación judicial y deben decidir los otros. Si es el caso así, el que a mí se me expone, pues lógicamente, claro, sí, yo me tendría que abstener, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, no sé si esta es la situación que se da.
Jaime.
No sé si se le podría dar la vuelta a la declaración. Es decir, ha dicho que no es amigo de Soria y que no siente animadversión alguna por Rosell. Espero que también pudiera decir que no siente animadversión ninguna por Soria y que no es amigo de Rosell. Vamos a ver. Es que, ¿qué hacemos hablando de esto? Porque esto es asunto. Yo creo que no debemos aceptar que todo esto sea normal, es que es una novela y bien larga, ¿eh?
Creo que sería bastante más útil y desde luego bastante más sano para la sociedad que la justicia, en lo que siga perseverando y en lo que siga escarbando, es si realmente ese empresario al que se cita realmente tiene comportamientos que bordean o que incumplen la legalidad. ¿Qué es lo que originó ese caso? Estamos hablando de un presunto fraude en el comportamiento con los trabajadores y en los pagos a los trabajadores. Es un empresario, además, extremadamente conflictivo, pero una persona que tiene un poder enorme en la sociedad de Gran Canaria, no solamente por el arraigo y el poder de sus empresas, sino también porque tiene un poder social añadido, que es consustancial a su condición de presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Por tanto, creo que sería bastante más higiénico para todos que de una vez la justicia aclare si realmente ese empresario cumplió o no de manera rigurosa con la legalidad cuando gestionó los salarios y las horas extras de sus trabajadores. Todo lo demás es una floritura en la que a la que dedicamos muchísimo tiempo. Claro que hay que estar pendientes del comportamiento de los jueces y de la justicia, pero sin perder de vista, y creo que en este caso los árboles no nos están permitiendo ver el objeto central de la discusión, sin perder de vista qué fue lo que originó todo esto. Y repito, se trata de una persona que en su día fue indultado por el Consejo de Ministros después de cometer o después de ser encontrado culpable de un delito contra el medio ambiente.
Bueno, durante esta semana hemos hablado con diferentes presidentes de los cabildos para analizar con ellos qué les parece que el gobierno de Canarias apoye ese fondo de solidaridad interinsular, ¿no? Que les eche una mano a las islas no capitalinas por el sobrecoste que tiene vivir en una isla no capitalina.